Buenas tardes, amigos cuaqueros. Bueno, un domingo más aquí en Nubes de Papel. Ya se está haciendo de tarde, pero el sol sigue ahí en lo alto. Qué maravilla estos días tan largos. En los controles tenemos a Fede Palumbo. Hola, Fede, buenas tardes.
Hola, Bego, muy buenas tardes.
Viste, las 8 de la tarde y aún hay sol, aún es de día.
Está de día, qué hermoso, porque sí. Salimos de acá y todavía te podemos disfrutar del sol.
¿Y te acuerdas que en invierno cuando entrábamos ya era de noche?
Viste, parece mentira.
Veníamos de noche, nos íbamos de noche, qué maravilla.
Bueno, yo disfruto las dos épocas,
¿eh? Ah, yo también, ¿eh? Yo disfruto cada momento y es así como hay que disfrutar la vida. Y hoy sí que vamos a disfrutar de la entrevista porque tenemos a Laura Rivas, poeta. Hola, Laura.
Hola,
buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente, todo un honor.
Hoy, ay, gracias.
Es que yo te conozco desde hace años, ya lo acabamos de ver en las fotos.
Sí, sí, es verdad. Acabamos de ver fotos en el WhatsApp que aún estaban ahí. Y yo con el pelo cortito. Bueno,
sí,
es que además hace como 4 o 5 años de esas fotos.
En aquel evento, sí. Sí, fue muy, muy guay. Y desde entonces que te tengo fichada.
Sí. Sí. Bueno, pues es un placer tenerte, hablar de poesía, hablar con poetas y que esos sentimientos que usamos en nuestros poemas, dejarlos fluir, porque aparte es súper maravilloso.
Y terapéutico.
Y terapéutico. ¿Sabes qué me pasó? Que en el último... Bueno, la semana pasada estábamos invitadas las dos al mismo cabaret poético.
Es verdad.
Y yo no pude ir.
Yo tampoco.
No.
Estaba a puntito, puntito, puntito de hacer un examen de oposición.
Sí. Ah.
Así
y yo
que...
no pude ir. Pero yo recité en otro evento, porque era un evento privado.
Mm.
Y hubo gente que lloró.
Eso es. Eso. Mm. Mira, piel de gallina.
Eso para un poeta es... especial, no, lo siguiente.
Sí, sí que lo es, sí. ¿Qué? Yo... recuerdo cuando había ido hace años a un curso de escritura. Era escritura corta, como yo siempre he escrito poesía, quería ver qué tal se me daba un poco el extenderme un poco más. Y yo siempre salía llorando. Salía llorando, vamos, a mares siempre. Y me decía mi profesora, pero disfrútalo. Y yo, no, si lo estoy disfrutando muchísimo, por eso lloro.
Bueno, antes de nada, a mí me gustaría que les hicieras a nuestros oyentes una foto de quién es Laura Rivas, un alma violeta.
En redes.
En redes, porque yo te conozco más por alma violeta.
Uh-huh.
Bueno, además, alma violeta es súper bonito.
Un alma violeta.
Un alma violeta.
Un alma violeta.
Sí, entonces que nos cuentes quién es un alma violeta.
Pues mira, un alma violeta es una chica que acaba de terminar el instituto. No sabe muy bien qué va a hacer, pero sí sabe que acaba de hacer una amiga en el instituto a la que le gusta mucho también la poesía. Y también es una chica que siempre ha sentido mucho todo y no sabe bien a veces cómo gestionarlo. Todo lo siente mucho, muy fuerte. Y entonces descubre un blog que se llama Los lunes que te debo, de un chico que se llama Ernesto, sigue a día de hoy activo, lo podéis buscar. Y a mí eran textos que eran poéticos, pero sin rimar. Porque a mí no me gustan las cosas que riman, por lo general.
Bravo, bravo, por favor.
A mí hace poco me dijeron, si lo tuyo no rima, no es poesía. Y dije yo, contigo no puedo volver a hablar de lo que escribo porque no tiene ningún tipo de sentido.
No.
Y entonces, como a mí... de estudiarlo en lengua, de tener que analizar los poemas. Me parecía todo muy complicado, muy denso para lo que es sentir, que es mucho más directo.
Eso siempre lo digo yo, porque ¿qué poemas nos ponen en los libros de texto y sobre todo en bachillerato?
Sí.
Te ponen unos poemas horribles. Bueno, no voy a decir eso, perdón. No es que sean horribles, pero para... que un joven de 17, 18, 16 años, si intentas que ame la literatura y la poesía,
sí,
lo va a detestar.
Sí, sí. Pasa lo mismo con las lecturas obligatorias.
Es verdad que son unos poemas... claro, es que se necesita unos poemas con una rima precisa, que se necesita con...
bueno, una longitud de verso...
Claro, eso sí, vale. Pero...
Pero es muy complicado porque además yo no entendía por qué un día la mariposa significaba libertad y al día siguiente la mariposa significaba muerte en un poema diferente, pero que seguía siendo una mariposa. Entonces yo me imaginaba la misma mariposa.
Claro.
Y decía yo, ¿en base a qué sé qué significa esta mariposa? Entonces claro. Yo intento, siempre he intentado, no soy directa 100% porque entonces pienso que no sería poesía, pero no me ando con tantos rodeos y yo creo que es bastante fácil entender de qué estoy hablando, aunque a lo mejor no sea lo que tú estás entendiendo.
Pero de eso se trata un
poema. Pero de eso se trata.
Yo entonces, siempre digo que un poema, si lo leen 100 personas, vas a tener 100 versiones.
100 poemas diferentes incluso.
Claro, vamos a ver. Cada persona, pues bueno, lo que se dice siempre, cada persona es un mundo, y es así.
Totalmente.
Tiene una educación pues diferente al de al lado, nacieron en lugares diferentes, puedes tener una situación sentimental diferente.
Una situación vital. A lo mejor no vives con tus padres, o a lo mejor vives con una hermana, o vives... Todo eso cambia. Que tengas perro cambia tu percepción
sí,
de todo.
Es verdad. Que la mochila que traes a cuestas, pues, de aprendizaje o no. Hay gente pues que trae mochilas a lo mejor de la infancia muy duras, sentimientos, bueno, situaciones, que viven situaciones súper duras, uh-huh. y a lo mejor no entienden el poema según es su situación vital,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y eso, por eso, si hay un poema y 100 personas, va a haber 100 versiones. Y eso es lo mágico de la poesía.
Sí, eso precioso. A mí, hace poco, saliendo de un evento, de los que al último que acudimos juntas, creo, de hecho, que volví con un compañero y me decía, jolín, es que tú has tenido una vida amorosa muy, muy dura, ¿eh? Y le digo yo, no, ¿qué va? En absoluto, yo voy a hacer 12 años con mi pareja y súper feliz y no hay ningún tipo de problema. Y me dice, ah, ¿y entonces? Y le digo, eso es lo que has entendido tú de lo que yo escribo.
Claro.
Pero no tiene nada que ver.
Y es que una persona puede estar felizmente con pareja y hablar de desamor.
Totalmente.
¿Y por qué no?
Porque el desamor está en todos lados.
Claro, es que... Y aunque no lo sienta, no lo sienta en ese momento, pero sí tiene esa capacidad para poder... abordar esos temas sin que le estén pasando eso.
Totalmente.
De eso se trata la poesía, ¿no? De eso se... Es que a veces te dicen, pues, si escribes una historia, y este era fulanito y este me... Que no.
Que no,
y
que
esto
no.
Te pasó a ti.
No.
Pero vamos a ver. ¿Cómo me va a pasar?
Es claro.
No. Son situaciones que no se pueden predecir, ¿no? Son situaciones
sí.
A las que... vamos a ver, tú lo que escribes no es biografía.
No.
Cuando escribas la biografía, pues será otra cosa.
Sí,
¿no?
Tendrá muchas más páginas.
La mía, te aseguro.
Será más extensa. Entonces, pues eso, terminé la carrera y empecé a investigar autores y autoras, sobre todo, que escribían poesía sin rimar, siendo mucho más claras de lo que a mí me habían enseñado que era la poesía. Y empecé a ir a lugares donde se podía recitar, empecé a conocer gente, empecé a compartir lo que escribía y de ahí nació un poco el blog.
Qué guay. ¿Tu blog para...?
Siete vidas y un sueño.
Ese es tu blog,
sí.
Que la gente lo conozca, Siete vidas y un sueño.
Ahora mismo lo uso más para reseñas, pero hay varios poemas míos. Y en mi Instagram también, un Alma Violeta, es donde comparto más lo que escribo así de día a día.
Genial. Es que, ¿qué te hizo ser poeta? Me lo contaste. ¿Empiezas tu andadura, pues, en bachillerato?
A mí siempre me gustó mucho escribir y leer sobre todo. Gracias a mi tía, que es una de las personas más importantes en mi vida, me llevaba de pequeñita a la biblioteca. Yo esto siempre lo cuento porque me parece muy bonito. Yo era una pulga y no sabía leer, pero sí sabía escuchar. Y a mí me fascinaba cómo me leía los cuentos, cómo me enseñaba los dibujos, cómo me contaba historias siempre, porque es una persona que también escribe muy bien. Y es una persona que tiene una imaginación increíble. Entonces, yo me enamoré de las letras ahí. Y ella me enseñó a enamorarme de la literatura. Y ahí fue donde, en realidad, todo nació ahí. No en el instituto, no en...
Pues qué pena no saberlo antes, porque podíamos hacer una entrevista a tres.
Ay, pues hubiera sido muy chulo, vaya, qué pena.
Quedamos pendiente, mira.
Venga, puede mirarse.
Bueno, estamos en junio. Voy a descansar julio y agosto porque
me parece
lo hago
merecido.
Lo hago siempre así. Y para septiembre, para la próxima temporada hablamos y...
Se puede mirar, sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
Y eso sería súper bonito.
Sí.
Y además a mí me hace mucha ilusión porque la gente mayor tiene una percepción...
No es tan mayor, ¿eh?
Tan bonita. Bueno, pero son mayores que nosotros, sí. Me refiero. Tienen una percepción tan bonita y lo explican de... Bueno, de una manera tan, tan especial que
sí.
A nosotros nos queda rodaje. Y es normal, tiene que ser así, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Yo te cuento que inicié, aparte de casualidad, un micro abierto de poesía.
Anda, no sabía.
Sí. Y
bueno, ay, sí, sí que sí, sé.
Sí, sí, sí que sé. Resulta que, bueno, estábamos en un local y este local tiene micro abierto para músicos. Tú todos los jueves y viernes puedes ir, siempre hay algún guitarrista, alguien que quiera cantar. Bueno, pues estábamos un viernes y había dos guitarristas, pero nadie que cantara. Uh-huh. Y entonces, bueno, mi marido, ¿por qué no recitas tú algo tal? Y
con la música de fondo
y
es
el
muy
dueño,
bonito.
Y el dueño del local, sí, venga, Bego, pues recita algo. Y fue uno y después otro y después otro, otro más. Y así pasamos un buen rato.
Qué bonito.
Y después él me propuso, Bego, ¿por qué no hacemos aquí micro abierto de poesía? Jo, estaría genial. Y bueno, aprovecho los miércoles, porque hay un miércoles que tengo más trabajo que otro y salgo más tarde, entonces el miércoles que tengo menos trabajo, pues ese es el miércoles que... Y lo estamos haciendo muy bonito. Y yo te digo que... ¿Te acuerdas la última vez que estuvimos juntas en
sí,
Cabaret Poético?
Sí, sí, me acuerdo, sí.
¿Y te acuerdas de una poeta que subió al escenario, iba a recitar un poema y se puso a llorar, que subió al padre?
Ay, sí, 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 sí.
Bueno, pues es súper emocionante porque viene la poeta, el hermano, que yo ya conocía al hermano, y el padre.
Ah.
Entonces, el padre viene siempre porque, claro, ella trabaja de mañana y tarde y hay días que no puede venir. El padre es que es un amor.
Qué guay. Tengo muchísimas ganas de ir. ¿Sabes qué pasa? Que aparte de que a veces me entero con muy poco margen y yo... Ahora viene la parte fea de la historia. Yo soy opositora.
Ah.
Entonces eso le quita mucho glamour a todo. Pero me queda un poco lejos.
¿Sí?
El sitio. Entonces, claro, hay veces que me avisas y digo yo... ¡Ah! ¡Porras!
Claro, ¿sabes qué
pero
pasa?
Pero lo que tengo muy pendiente y tengo muchas ganas de ir.
Yo aviso porque la esposa del dueño es quien hace los carteles, ¿no? Entonces, cuando me lo pasa, yo, claro, lo paso, pero generalmente me lo pasa el lunes o así. Entonces, es verdad que ir contando 15 días.
Vale. Entonces, anotad en vuestros calendarios.
Pues ya miraremos eso de lo lejos y cerca, que tenemos que... Puede haber alguna solución en algún momento, puede haber una solución para...
Porque, eso puede ser interesante.
Claro,
también.
Porque viene gente de varios lugares y a lo mejor de donde viene alguno te... Bueno, yo lo miro. Yo lo gesto,
no te preocupes, ya hablaremos.
Sí, sí. Hombre, siempre es un placer tener a gente como tú. Me encanta cómo escribes, me
muchas
encanta.
Muchas gracias.
Tienes mucha sensibilidad, escribes súper bonito, súper limpio. Que seguramente algún poema traerías, ¿no?
Bueno, un par de cosillas.
Un par de cosillas.
Pues muchas gracias, Bego, porque yo me acuerdo escucharte también y hablar contigo y decir, jo, qué guay rodearse de gente que te hace sentir segura y que te valora lo que haces, porque a veces cuando no sigues las reglas de lo que es lo que comentaba antes, ¿no?
Mm.
De lo que se entiende por poesía, a mí no es la primera vez que alguien me dice, no, si no rema no es poesía, o jolín, qué bajona, ¿no? La poesía tiene que ser bonita. Yo, ¿desde cuándo? Yo soy muy defensora de los poemas que te hacen expulsar un poco tus fantasmas y te ayudan a gestionar. De hecho, el psicólogo al que estoy yendo ahora, que también me gusta mucho hablar del tema de salud mental, considero que es muy, muy importante. La primera sesión que tuve con este hombre, resultaba que iba a ir a un cabaret poético.
¿Sí?
Al día siguiente. Y me dijo, ¡Ah, jolín! ¡Qué bien que escribas poesía! Te va a ayudar un montón. Y digo, llevo años haciéndolo.
Claro, es que ayuda un montón. Te
Yo
ayuda...
no escribo para que la gente le guste, escribo porque es lo
porque
que
a ti te sale.
Necesito.
Y el que le guste bien y el que no, igual de bien. Eso lo aprendes con los años. Porque mira, yo cumplí 50 y en ese momento y hasta ese momento procuré agradarle siempre a la gente.
Ya no.
Pues hago esto para que tú te sientas bien. O gente incluso que venía a, imagínate, a comer a casa, ¿no? Pues hacía esta comida porque si hago esto, a este no le gusta y a este no sé qué.
Es complicado.
Y llegó un momento en que dije yo, hasta aquí. Y fue justo cuando cumplí los 50. Y ahora digo, ¿a ti te gusto así? Genial. ¿No te gusto así? Igual de genial.
Totalmente. Yo, la verdad es que lo de agradar a todo el mundo nunca se me ha dado demasiado bien. Algún disgusto me habré ganado gracias a eso. Pero en cuanto a la poesía, es que de verdad, yo empecé a escribir porque tenía cosas atascadas dentro y no sabía bien cómo darles forma y escribía historias. Tengo una historia a medio escribir de un laberinto de cuando era pequeña, pero ese laberintos, nudos, todo eso siempre estaba ahí, hasta que descubrí que con escribir literalmente lo que sentía, ya estaba. Y es así de sencillo a veces.
Sí, sí, es que hay gente que lo quiere hacer tan complicado, con esas licencias poéticas... que usadas demasiado llega a ser una poesía cargante.
Cargante, enrevesada.
A mí me pasa igual con la poesía muy rimada. Me parece, es que no me suena bien hasta leyéndola.
Forzado, a mí a veces me resulta forzado. Hay otras poesías rimadas que a mí me gustan, pero son las que menos.
Yo lo
digo
que fluya.
Yo es que, sí,
lo que fluya.
Totalmente.
Lo que
sí,
fluya.
Sí, sí, sí.
Entonces, es imprescindible, además, porque la poesía da igual si rimo, ¿no? A mí si rima, lo que intento es que sí que guarde esa musicalidad que necesita. Entonces, tú lees un poema o se lo lees a alguien, incluso lo grabas, y tiene que tener esa musicalidad que al final son como... versos muy parecidos o no, que no siempre es así, pero que suene bonito, que suene esa música, da igual la rima, da igual la longitud de los versos, eso da igual. Lo que necesitamos en poesía y lo que necesitamos los poetas es que se entienda de verdad ese sentimiento que estás expresando.
Totalmente, da igual si te paso a ti, si le paso, vas a conectar. Porque los sentimientos son los que son y yo puedo sentir dolor por una cosa y te la voy a contar en un poema y tú has sentido dolor en otro momento de tu vida por cualquier otra cosa y ese poema a lo mejor te recuerda a tu dolor, no al mío, porque es la idea.
Claro,
claro.
Tienes razón.
Sí,
sí. Sí. Es
entonces
que...
yo lo que quiero muchas veces, ahora que pues, voy a más sitios, me escucha más gente, cuando comparto un poema por mi Instagram, lo que sea, lo que quiero es que la gente diga, no estoy sola. Siento esto y no soy rara por sentir esto. Hace poco compartí un poema que escribí el año pasado en un reto que hice todo el mes de abril. Y había escrito un poema, la palabra era rara. Y yo escribí un poema sobre una chica que era muy rara. Y lo compartí un año después y una chica me escribió y me dijo... No sabes cómo me has hecho el día, porque estaba teniendo un día horrible y ya no me siento tan rara por sentirme mal por lo que me ha pasado. Porque sé que hay más gente que se siente rara cuando a lo mejor no es rara.
Claro,
simplemente
es diferente.
No coincide con alguien exactamente en ese momento, en ese instante.
Claro, en ese
espacio. Es que la cosa es coincidir.
Claro, es que en el espacio y tiempo no puedes coincidir con... toda esa gente que te gustaría coincidir con los mismos... Pues pensamos que con los mismos valores que vamos todos, ¿no?
Ojalá.
Eso es... Bueno, será una misión. A mí me gusta rodearme de gente con valores.
A mí
eso
también.
¿Qué pasa? Que a veces te encuentras piedras en el camino que te acabas destrozando los zapatos.
O terremotos o avalanchas.
Sí. Sí.
Sí.
Ese tipo de gente que no suma, resta.
Pero te da un poema, a cambio.
Eso iba a decir, pero al final sacaste un poema. Entonces,
sí.
Yo soy de las personas, aparte soy tremendamente positiva y yo creo que siempre hay algo positivo incluso en lo más negativo que te puedas imaginar.
Yo también lo creo.
Porque bueno, yo creo que cuando sufrimos, cuando hay momentos de dolor, eso también es un momento de aprendizaje.
Es muy duro, y cuando lo estás pasando muy mal, que te digan eso, normalmente no te ayuda, pero es verdad. Yo hace un año también pasé un momento un poco complicado, y hoy venía para aquí pensando que abrazo totalmente ese dolor. Primero porque me salieron unos poemas chulísimos y luego porque la vida es evolucionar, y gracias a ese dolor, o sea, ese dolor me vino porque yo disfruté mucho antes y quise mucho antes y viví mucho antes, y si yo no tuviera ese dolor significaría que nada de eso habría pasado.
Claro.
Entonces me merece la pena totalmente el dolor, porque si no te duele es que no estás sintiendo, y para mí sentir es
lo más importante, todo. Claro, es que sentir es todo, y es verdad, cuando tienes experiencias pues tristes, dolorosas, a veces llamamos malas experiencias, ¿no? Pero yo creo que podríamos, pues, experiencias dolorosas o experiencias tristes, no hay sentimientos ni buenos ni malos, sino hay sentimientos
complicados,
necesarios para ciertos momentos, igual que en inteligencia emocional. Hay emociones, hay un montón de emociones, y claro, pensaríamos la rabia, la ira, etcétera, la tristeza son negativos. Pues no son emociones negativas, y la risa es positiva. No, porque a veces para salir de cierto momento, pues imagínate que estás en un trabajo donde tu jefe te dice que ahora te tienes que quedar 3 horas más porque no sé qué, y te cuenta una historia y tú, bajón. Uh-huh. Pues que si yo tenía esto, que hacer esto. No, pues a veces se necesita esos momentos, a lo mejor de ira o ese enfado para decir, no, yo me planto aquí. No, usted no me va a torear.
Sí,
esto
bueno.
Es así, pam, pam, pam. Entonces, que son necesarias. Me refiero a que esas emociones no son malas ni buenas, son necesarias en momentos de la vida.
Sí, y yo, a mí, ya te digo, el tema salud mental es un tema que me interesa un montón, y la inteligencia emocional también. Y la no calificación de bueno y malo malos a las emociones y sentimientos también, porque es algo que nos viene casi dado, que nos enseñan desde pequeñitos, y quitar simplemente esas palabras de cuando estás sintiendo, dices, estás triste, no estés triste, no, sí, estate triste. Navega esa emoción, porque es que si no se te va a atascar luego.
Claro, tú estás pisando terreno pantanoso, hija.
Ya.
Porque a mí me encanta todo ese tema.
Y nos vamos.
Y nos vamos. Y yo quería centrarme en tu poesía, pero te prometo
que... Pero es que también tiene que ver, porque...
Claro.
Gracias a que yo transcurro esos... Navego esos sentimientos y ese dolor. Normalmente mis poemas no son muy animados, pero gracias a eso es que escribo, porque me ayuda a gestionarlo, me ayuda a no poner una tirita y que luego
no se tapa la herida,
exacto.
Porque el sol te la va a curar y el aire te la cura, ¿no?
Y el agua del mar
y
todo eso.
Y el agua del mar, etcétera, etcétera.
Sí.
Bueno, podemos hablar, dale, porque tú y yo no podemos estar tanto tiempo juntas, ya lo decía yo. Ya lo decía Camarón.
Pero sí, lo vives, lo navegas y ya está. Y entonces, pues a lo mejor te sale una canción, a lo mejor te sale un poema, a lo mejor te sale un dibujo, lo que sea, pero ya no se te va a quedar ahí clavado ese sentimiento, y va a ser mucho mejor para ti en el futuro. Te ahorrarás un trauma a lo mejor.
Sí, es que tienes toda la razón. Bueno, a mí... Es verdad que la escritura, la poesía me apasiona, la pintura, y no quiero parar ahí, porque me gusta crear, da igual lo que,
sí,
pero me gusta crear.
A mí también.
Entonces, ¿lo bueno y lo malo no existe?
No.
Simplemente hay acciones, colores, palabras necesarias, yo creo, ¿no?
Sí, sí, y hay veces en los que a lo mejor alguien te hace algo que te duele muchísimo y tú tienes que decidir qué hacer con eso que te están dando. Si lo acoges y decides perdonar, si lo dejas a un lado y perdonas, pero por otro claro, lado.
Tienes que valorar, ¿no? Sí. Realmente eso que pasó, yo me lo merecía. Uh-huh. Creo que en ese tema.
Tanto como merecer, yo me gusta más hablar de responsabilidad.
Ya, vale.
Pero bueno, es que nos estamos yendo.
Sí, nos vamos de la poesía y no. Sí, pero es cierto. Es igual, yo cuando estuve estudiando inteligencia emocional, a mí me encantó. Me fascina. Y sí que aprendí mucho.
Es que es muy interesante. Yo aprendo yendo, ya te digo, al psicólogo. Fui a varios psicólogos por diferentes razones y siempre, a veces estoy en consulta y parece que estoy, pues como estoy contigo ahora, diciendo, pero cuéntame más y el profesional, pero espera, céntrate en lo, pero es que me interesa tanto que aunque no me esté afectando a mí, a lo mejor puedo ayudar a alguien cercano a mí, entonces me interesa un montón.
Claro, eso es súper bueno. Bueno, si nos juntamos las dos y con mi hija, que a ella le encanta hablar de salud mental. Y
pues otro a tres.
¿Otro a tres? Sí, es verdad, podemos hacer otro a tres.
Sin eso problema.
Sí. Ella también, es que yo tengo otro programa que es de niños, uh-huh. De niños y sí, para niños, que es desde un metro más abajo. Y alguna vez tiene venido ella para hablar eso de salud mental en la adolescencia y bueno, hablamos de redes sociales, de toda esa problemática de redes sociales esas edades, que todas estas niñas se quieren parecer a esas personas imaginarias en realidad.
Yo tuve mucha suerte porque, bueno, mi tía una vez más me dijo que nada de redes sociales hasta que estuviera más tranquilo el asunto. Y yo es una cosa que nunca he hablado con ella, pero que siempre le he agradecido porque creo que hay edades para las cosas y hay edades en las que aunque no quieras hacer las cosas mal o otras personas no quieran hacer las cosas mal, es muy peligroso. Porque no eres consciente de lo que estás haciendo ni de las consecuencias. Entonces, es un melón muy grande.
Es un
y ahora que los teléfonos están a la orden. Porque cuando yo era. Cuando empezaron. Yo vi los primeros smartphones.
Sí, yo también, ¿eh?
Claro, sí, ¿no?
Entonces, no, yo vi el primer ladrillo.
Ya, que yo, no era ahí un no llegué. Ahí no llegué.
Pero te digo yo, mira, mi primer teléfono era de la casa Siemens, uh-huh. Y es que no me acuerdo cómo se llamaba el modelo, pero era como 20 centímetros, sí, como 20 centímetros y después una antena, es verdad que era planito, ¿eh?
Bueno, menos mal.
Pero bueno, a lo mejor 20 centímetros no tenía, pero bueno, por ahí andaba, entre 15 y 20, y la antena era fija, que la podías desenroscar, uh-huh. Y guardarla en otro lado por si el bolso te era muy justito. Que yo ya lo tengo hecho, ¿vale? O sea, que te estoy hablando de ese tipo de teléfonos.
Sí, sí, bueno,
¿y yo... ¿Te acuerdas de esos que iban y le abrían la tapa y tenías que estirar la antena?
Yo eso no lo viví.
No, ay, no. Yo sí.
No, yo
claro,
no.
Es que
yo o lo viví, pero no me acuerdo, que también podría ser.
Ya, pero es que soy mucho más mayor que tú.
Un poquillo.
No, bastante.
Bueno.
¿Qué más da?
Sí, si es lo que de menos.
Si lo importante es lo que llevas dentro. Sí. Y además, mira, te voy a decir una cosa. La edad es solo un número, uh-huh. Y no le des importancia para nada.
Pues me lo dices en muy buen momento que cambio de década dentro un poquito.
Ay, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, por supuesto, pero es un número. Y yo estoy convencida de que mi número no se ajusta. Eso te lo garantizo. Mi número no se ajusta ni a mi cabeza, ni... Bueno, a lo mejor ni a mi cuerpo tampoco.
Yo diría que no.
Yo solo te digo que dentro de año y medio me prejubilo.
Wow.
Bueno, ahora ya llevo diciendo año y medio, pero ahora ya es...
Muchos años y medios.
No, ahora,
ahora
ya
es menos.
Ahora ya es un poquito menos, sí. No tuve conciencia hasta hace muy poquito, porque lo veía lejos.
Uh-huh, el tiempo.
Pero ahora es verdad que en octubre del 2027 dejaré mi vida laboral para dedicarme a escribir, a la radio, a pintar... etcétera, etcétera.
¡Qué maravilla!
Sí, y lo deseo por eso, porque lo que me gusta realmente es crear. Porque es verdad que también me encanta mi trabajo. Porque
pues
a mí me encanta
eres muy afortunada.
Soy muy afortunada. Trabajo en lo que estudié, que fue la moda y la confección.
Jolín, pues qué bien también.
El diseño y demás. Y a mí me gusta mi trabajo, pero lo que hago al salir me puede. Porque ahí no creo nada, ¿sabes? a mí me llega una prenda creada.
Ya.
Entonces, a mí lo que me gusta es eso, crear. Y como buena Libra, que nos tenemos que expandir y tenemos que... Todas esas cosas, ¿sabes? La mente se nos va. A mí la mente se nos va. Pero también es verdad que en mi bolsillito siempre hay alguna libretita donde anoto algún verso.
Las libretitas son una cosa... Y no sirven las notas del móvil a veces. Tiene que ser una libretita.
Yo sí.
A mí también, ¿eh? Pero conozco a gente a la que no le sirve.
Ah, bueno, a mí sí. Es verdad que a lo mejor tienes un momento en que vas en el coche y tal, y es más fácil darle la nota.
Es más fácil y es más... Es que si no te olvidas. Imagínate que no encuentras el bolígrafo, no, luego ya, no. Con el móvil ya está.
No. ¿A ti qué te inspira realmente?
¿Cuál
es ese momento o lugar, situación que te inspira a crear poesía?
A ver, a mí es que suena un poco emo de más, pero a mí me inspira mucho el dolor.
¿Sí?
Cuando no entiendo una situación, alguien me ha hecho daño o yo estoy pasando por dolor, imagínate, por algo externo a mí, pero lo estoy viviendo como mío, la sensación de injusticia, la sensación de qué hago yo con lo que te comentaba antes, con este nudo en el estómago, quiero deshacerlo y a lo mejor por lo que sea no puedo hablar con la persona implicada, a lo mejor porque no puedo o porque literalmente no la conozco. Una noticia que me pone muy triste. A mí antes viajaba bastante en coche con mi padre y yo yendo por carretera por Asturias. Tengo uno de los poemas que a mí más me gustan porque es parece un pequeño relato. Entonces, la naturaleza, yo creo que quitando temas psicológicos o disparadores que podríamos llamarle, ¿no? De temas sentimentales o temas más emocionales, la naturaleza,
es que
lo que me calma a mí, irme a la Torre de Hércules, a ver a los pajaritos, a escuchar las olas, a ver a la gente mayor que camina, que va por allí con sus perritos, o que va a caminar, o que va a correr. Esa calma a mí también me... Soy un poco los dos extremos.
Bueno, pues mira, yo te digo que ahora mismo estás en oposiciones, pero si tienes un lunes por la tarde libre,
sí,
te voy a llevar a un sitio.
¡Ay! Pues fijo que
vas
tengo un...
Vas a alucinar.
Claro.
Pero dímelo un par de días antes.
Vale.
Pero un lunes o un martes, es que solo tengo libres esas tardes.
No te preocupes, se hace un hueco de momento y margen.
Te digo que te llevo a un sitio que vas a alucinar.
Vale, genial, me apunto.
Es verdad que la naturaleza es todo.
Es que es paz. Desconectas de todo y aún hace poco conocí a una chica que me enseñó a observar pájaros. Y luego me dieron la ficha del examen, fue un caos y tal, pero recuerdo ese domingo que yo me fui temprano a la Torre de Hércules con la cámara del teléfono preparada, una aplicación para saber qué pajaritos eran y a mí se me pasó el tiempo volando, nunca mejor dicho.
Sí, sí.
Una maravilla.
¿El fuego?
El fuego también me encanta y el mar. El mar.
El agua.
El mar.
El mar en sí.
El mar. Sí, yo tengo la suerte de que vivo bastante cerquita del mar, entonces cuando estoy un poco saturada me voy al paseo marítimo y en mis poemas hay mucha referencia al mar porque me resulta muy sanador, aunque sea simplemente verlo.
Ya.
El movimiento, el sonido.
¿Sabes qué? Que a ti te pasa como a mi hija.
yo soy tu hija.
Mi hija se fue a un concierto a Madrid.
Sí.
Solo el fin de semana.
Sí, sí.
Y dijo que estaba harta, que tenía que volver ya. Bueno, ella tiene que tener mar, que es un pez. Tuve un pescado.
le pasa a mi tía y a lo mejor me pasa un poco también aprendido de ella. Siempre que vamos de viaje tiene que haber mar o río.
Sí,
sí,
es que
siempre.
A mí el agua me inspira muchísimo.
A mí también.
Más, incluso el agua de la ducha.
Mira tú.
Es que es una pasada. Casi todos los días saco algún verso y no me digas por qué, me viene a la cabeza, ya, estás con el agua.
Porque te relajas y entonces
y
ya...
Y salgo de la ducha, me seco todo rápido y lo voy... Claro, lo estoy memorizando porque se me va a olvidar y lo primero que hago es ir a anotar ese verso.
A mí, ¿sabes cuándo me pasa eso? Cuando me voy a dormir.
Es que
es horrible.
No, te voy a decir un secreto. Mira, te coges una libretita y un lápiz. No enciendas la luz, porque yo si enciendes la luz te desvelas. Pero yo en ese momento, aunque me estoy quedando dormida y me pasa, casi todos los días. Entonces cojo mi libretita y escribo con la luz apagada, que ya lo entenderé después.
A mí se me han ido poemarios enteros, porque es que estoy con mucho sueño. No llego a la libreta, o sea, me estoy quedando dormida. Y...
Tú déjala en la mesilla o en el cajón y yo hago así, tiro del cajón, ya la cojo, porque además es una libretita con un lápiz, y voy anotando. Un día sí, un día en vertical, otro día en horizontal, depende. Pero la letra se te entiende perfectamente, ¿eh?
Sí, tú escribes,
sí, sí. Y la idea, o aunque no entiendas una letra, a lo mejor una palabra la escribiste por encima de otra, que puede pasar.
Lo estaba pensando.
Pero no pasa nada.
No.
Vas moviendo el dedo, tú escribes al lado del dedo, ¿vale? Es un truco. Claro, tú pones el dedo, entonces empiezas a escribir donde está el dedo pulgar que sujeta la libreta.
Eso es muy buena idea.
Y después coges y bajas un poquito el dedo y vuelves a escribir.
Se nota que tienes ya la técnica cogida.
No, lo que se nota es que tengo los años, guapa.
Y las noches.
Y las noches,
de inspiración.
Sí, ¿sabes por qué? Porque durante el periplo de la menopausia tenemos mucho insomnio.
Qué bien.
Y las cosas no son fáciles.
Bueno es saberlo.
Entonces, no a todo el mundo le pasa, ¿eh? Pero sí, yo tuve mucho insomnio. Y además es como si fuera una hora no mágica, sino todo lo contrario. Porque
maldita.
Es de dos y media a tres y media me despierto todos los días. Con ese sofocón de calor, ¿sabes? Todos los días. Después te cuesta dormir. Pero yo procuro, si me sale algún verso, no encender la luz. Porque eso te despeja más, sí, claro, sí, la luz. Y usa la técnica del
pulgar.
Tú empiezas a escribir donde está el pulgar. Y según cuando ves que se te acaba la libreta, que no ves, lo sientes. Y tú sabes lo bueno que es sentir. Te vas a quedar alucinada de lo bien que escribes después. El primer día dirás tú, oh, esto, menos mal que es lo mío, porque si no, no lo entendería. El cuarto y el quinto día, oh, si hasta lo
acentué y todo.
Bueno, no te pases, que no se ve. Pero sí, yo acentué alguna cosa que me quedó, imagínate, en la O, y el acento, recuerdo una vez, me quedó dentro de la O.
Oye, qué chulo.
Sí.
Está muy chulo. A mí también me gusta mucho, que eso ya habría que estudiarlo más, la poesía gráfica. No sé si se llama así, pero la poesía que a lo mejor...
haces un dibujo con ella.
¿O que haces un dibujo con ella, o estos poemas que coges un texto aleatorio y vas tachando en negro palabras. Entonces rodeas otras y con lo que queda, que no está tachado, tienes un poema. Puede ser un texto de lo que sea. A lo mejor coges El Señor de los Anillos y empiezas a tachar.
Ah, vale, eso lo voy a probar.
Sí, sí, sí. Y entonces imagínate, rodeas 5 palabras o 10 y las vas... uniendo y vas tachando y vas eligiendo un poco y te acabas en una cosa muy chula.
Eso ya me lo explicas bien, lo hacemos,
vale,
un día juntas.
Venga.
Sí, sí.
Sin problema.
¿Qué te parece si escuchamos algo de música?
Venga.
Porque anda que no hablamos ni nada.
Le damos un poco al pico, sí.
Sí, porque no vi la hora, pero es que, Dios mío, mira qué chan, hora chan. Es. Y es que, Fede, ¿nos tienes algo de música?
Pero por supuesto.
Es que no paramos de hablar.
No, yo te estoy mandando mensajitos así por la pantalla, pero... veo que estáis muy compenetrada en la charla y además muy interesante.
Sí, porque es que son años de conocernos, vivimos experiencias juntas en varios recitales y cuando nos conocimos, y eso queda. Y cuando tenemos estas cabecitas que Dios nos dio así, aparte de lo de la poesía, le encanta pues un montón de cosas que a mí me apasionan. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Pues... con esta canción que os voy a poner, a lo mejor sale hasta otro nuevo tema de conversación.
Uy, uy, uy.
Vale, con este a lo mejor sale un nuevo poema. Pensé que me ibas a decir eso.
Pues aquí os dejamos con Amor de Anticuario, de Sofía Eyal.
De galgos y esposas, de letras y notas, oficinas de 4x4, de todoterrenos, de viejos y sabios, de llaves tan rotas, brazos tendréis calamar, tatuados en rabia de noche fugaz. Una niña que no era la típica, ahogada en codicia ni joyas de altar. Una luz, una mente que brilla, los pies en la orilla, Cantabria y la Arnia. Aquí no llegan los peces de acuario, de corbata nudo, y me sobran los duros de amor de anticuario. Y es entonces, tumbada en la piedra, que te das la vuelta y me dices que sí. Las cuatro paredes, las mil y una redes para ser feliz. ¿Será verdad que no aguantas mis mañanas, mis miedos cuando nadie nos daba la razón? ¿Y será verdad que se me han quitado las ganas de estirarte la falda y no llames la atención? Y sentada en el salón que solo soy una especie en extinción. Y esa niña tan llena de vida, cada nochecita la luna en la orilla. Peces de acuario, de corbata nudo, y me sobran los duros de amor de anticuario. Y es entonces cuando es luna nueva que se da la vuelta y te dice que sí. Que abandona la corte y riqueza, la noble belleza para ser feliz. ¿Será verdad que no aguantas mis mañanas?
Bueno, qué bonita. Yo me quedo con esas últimas frases, que no encierres mi amor en una pecera de cristal.
Es que
¿no?
Es preciosa esta canción. A mí siempre me transmitió mucho y yo venía para aquí escuchándola diciendo quiero conectar con la Laura que empezaba a ir a Micros Abiertos porque es que era lo que escuchaba todo el rato.
Sí. Bueno, hablamos de poesía, pero ¿trajiste algo para recitarlo?
Sí, traje un par de cositas.
Bueno, que aparte nos encantaría, bueno, a mí por supuesto, pero a nuestros oyentes también les encantaría, pues, ¿cómo es la poesía de Laura Rivas?
Bueno, pues, la poesía es un poco más de un alma violeta que de Laura. Laura es la que lo vive y un alma violeta es la que lo transcribe, por así decirlo. Suelen ser poemas muy cortos, para lo que suele ser un poema. No riman. No tienen muchas veces una estructura clara. Tienen varios símbolos que se repiten, como te contaba antes del mar. Algún fuego, alguna leyenda, no sé, un poco mística, un poco Pandora anda por ahí también.
Sí.
Sí. Y el dolor casi siempre está ahí, ya sea bueno, con su enseñanza, ya sea porque está en este momento el dolor o porque es una enseñanza de ese dolor. Hay un poco
claro,
todo
pues, escuchemos,
mezclado.
Escuchemos tu poema.
Este poema se llama Visita, lo escribí hace años. Está en mi proyecto de poemario. Y lo escribí antes de la pandemia, cuando... Bueno, no sé si dar contexto o dejar que la gente lo...
Yo, bueno, pero es personal mío, yo...
No siempre... suelo dar contexto yo.
No, yo tampoco.
Yo tampoco, pues ya está.
Porque cada... porque si no, si das contexto...
Condicionas. Pues sabes qué te digo, que voy a leer otro. Hala.
Pues vale, que no pasa nada, puedes leer eso. Pero sí que es verdad, porque lo hablamos antes al principio, ¿te acuerdas?
Sí,
persona, si lees un poema, lo leen 100 personas, tienen 100 personas diferentes.
Sí, por pues... eso, voy a leer otro. No tiene título, porque muchas veces este es poema de blog de notas, ¿sí? De un momento que dije yo, es que no puedo más, tengo que escribir lo que siento. Así que lo podemos llamar...
poema para hoy.
Abismo. Además, otra curiosidad sobre mi poesía es que me gusta titularlo siempre con una palabra. Solo una palabra. Entonces, intento que sea conciso con lo que quiere expresar el poema en sí.
Genial.
Así que este se llama Abismo. Se acabó el libro, se cerró la puerta, se enfrió el café. Donde tú veías grietas, yo veía flores, pero claro... Hay que tener cuidado por donde pisas. Hay que tener paciencia para verlas crecer. Y hay que tener inteligencia para saber que la belleza también se encuentra en lo diferente, en lo pequeño, en lo extraordinario. Y ahora yo estoy rodeada de todas las flores que te regalé y tú intentas esquivar ese abismo nacido de tus grietas. Y recuerda, hay que tener cuidado por donde pisas. Hay que tener valor para asomarse. Pero si miras bien, verás todo el amor del que tuve que desprenderme para cruzar y estar a salvo.
Hijo, qué bonito. Es muy bonito. Bueno, es que yo tengo que decir que hay juego con ventaja, porque ya te escuché,
sí.
Ya sé cómo escribes, visito tus cosas.
Gracias.
Y me encanta que seas diferente.
Gracias.
Y es necesario que seas diferente, ¿sabes,
Laura? Para mí sí, porque si me camuflo, me pierdo.
Claro, es que no podemos ser todos iguales. Yo hubo una época que hacía poemas más cortos, y ahora, no sé por qué, hago unos poemas larguísimos. No me digas por qué. No es que sean larguísimos, porque caben en un A4. ¿No?
Ya. Yeah.
Pero me noto que me queda ahí, bueno, que tengo... Bueno, hasta le escribí un poema al Depor, ahora que está primero.
¡Hala! Bueno.
Bueno, pero hoy eres tú la invitada.
Bueno.
Un día te lo leo a ti.
Venga.
Pero hoy la invitada eres tú. Entonces, qué menos que darte la oportunidad de que eso, que nos cuente, que nos contaste quién es Laura Rivas, quién es un alma violeta.
Uh-huh. Que son la misma. Son dos caras de la misma moneda.
¿Sí, no?
Sí, totalmente.
O sea, ¿eres una moneda?
Sí, soy una monedita.
No, eres una moneda de 2 euros por lo menos.
Venga,
¿no?
Va. ¿Por qué no hay más?
Porque no hay, por eso mismo es que fui a la más alta. No te voy a decir que eres una moneda de un céntimo.
No.
Por eso es que
no.
Yo creo que un poquito de valor.
Sí. No,
eres como un botón.
Me encanta.
Mira,
me encanta.
A mí me encantan los botones, me fascinan los botones.
Es que son muy chulos. Vaya dos. Son muy chulos los botones. Y los botones estos que son pequeñitos y con bordecito, a mí me encantan.
¿Sí?
Sí.
¡Ay, qué peligroso! ¡Qué peligroso, por favor!
Un poema con un botón. Ahora lo tengo que hacer. No tengo ninguno. ¿Tú tienes alguno?
No, pero Fede, ¿podemos contar qué hice últimamente con botones?
Por supuesto que lo pueden contar. Muy bonito.
Mira.
¿Qué hiciste?
Yo tengo una amiga que estuvo de cumple hace unos días, ¿no?
Uh-huh.
Y un día hablando... hablábamos de botones y me dijo, es que a mí los botones me fascinan porque me hacen recordar a mi abuela.
Ay,
porque
no.
Mi abuela tenía unos cajoncitos y todos de botones y claro, a mí me fascinaba estar ahí viendo los botones, movía los botones y me pareció tan bonito.
Es que es súper bonito.
Que en su cumple compré un jarrón.
Y lo llenaste de botones.
Así de grande. Y lo llené de botones. Debe de haber como 3.000
botones.
¡Qué
bonito! Pero los botones los compraste tú, los fuiste sacando de los que
botones
en casa.
Están en el jarrón, punto. Se acabó.
Vale. Pues me parece un regalo súper bonito.
Entonces,
soy un botón, me quedo con eso.
Sí, entonces, el próximo día que haya cabaret poético, yo sé que va a haber un poema.
Con un botón.
Que soy un botón.
Lo intento.
Pues mira, a ella también le encantó lo que hice. Bueno, le puse flores al jarrón, flores uh-huh. secas y unas varitas de bambú. Entonces las varitas de bambú las metí primero y fui rellenando botones y después fui poniendo flores. Porque si no, es imposible
no clavaba,
que clavas,
sí.
Claro. Y bueno, le fascinó.
Es que es muy guay.
Me fascinó. El jarrón era grande, te aseguro. Lleva,
ya, si me dices 3.000.
Sí, lleva 3.000. Algunos... hay una parte grande que son rosas y negros, que es lo que más hay, uh-huh. pero queda súper bonito. Y ella los quería para usar para otra cosa, porque es una artista increíble. Y ahora le dan pena sacarlos del
vaya.
Jarrón.
Bueno, pero es que a veces para crear algo ya sabemos que hay que destruir algo, que es que es de todo lo que estamos hablando todo el
claro.
rato. Todo
es que
lo
la
mismo.
Materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Y los botones tienen su función.
Claro. Bueno, algún día te la presentaré, porque además claro. tiene unas obras increíbles. Uh-huh. La puedes encontrar como Alma Inquieta uh-huh. en Instagram. Unos cuadros tridimensionales que te puedes morir.
¡Qué chulo!
Te puedes morir. ¿Sabes a dónde? Si algún día tienes tiempo, puedes ir al Fórum. Al
¿vale?
Metropolitano,
sí.
Están allí expuestas sus obras ahora hasta, pues no sé, hasta qué día de junio.
Ah, pues me queda cerquita de un sitio que tengo que ir todas las semanas, así que
pues
genial.
Pues aprovecha porque está justo en la entrada. Allí
abajo.
Está. Sí, abajo.
Claro, es que yo suelo entrar por la entrada de la biblioteca, vale.
Bueno, pues allí puedes encontrar sus obras. Y es,
qué guay, qué interesante.
Es súper interesante. Además, yo siempre animo a la gente a que vean cosas diferentes, porque no es un... Vamos a ver, no es una exposición de pintura. Uh-huh. No, es una exposición de arte.
Uh-huh.
Y
qué
es
guay.
Fascinante. O sea que ahora yo me quedo con que nos recites otro poema.
Vale,
porque
venga.
Es que si no el programa se acaba y...
Y sabe y queda, a poco.
Claro, es que sabe a poco. Contigo, ¿cómo no vas a ver a poco?
Ay,
que
ay,
si
ay,
hablamos
ay.
Parecemos sí. dos loritos.
Mira, dos no, loritos hechos de botones.
Mira, ¡ay, qué cosa más bonita!
¿Es? Si es
sí,
que...
lo voy a anotar. Tú mientras dos loros dos loros, como dijiste, llenos de botones. No, compuestos.
Dos loritos hechos de botones.
Vale.
Va a haber dos poemas con botones en el próximo cabaret.
Pues
vale.
Te espero.
Venga. Este poema se llama Visita. Me lo publicaron hace poco, de hecho, que me hizo mucha ilusión porque fue la primera vez que me publicaron un poema en una revista que se llama Polifonías. Y dice así, ella, a quien no le gustan los superlativos, insiste en meterse en mi cabeza. Parece mentira que tú me avises de la llegada de la primavera con los ojos cerrados. Pero tú eres otoño con Phil Collins de fondo, como cuando se detiene el tiempo y parece que nadie se da cuenta. Lo más bonito de que me rompieras el corazón fue que me enseñaste qué había debajo, que aquello no era corazón, era coraza. Y aunque aún tengo que terminar de barrer, este vacío es más cálido que cualquier otro. Estaré al fondo, en el sofá. Si te apetece hacer una visita, ya sabes dónde encontrarme.
¡Jo, qué bonito! Y porque estamos en la radio, si no te pediría, ¿me lo lees otra vez?
Te lo mando si quieres.
Sí, me lo mando porque es súper bonito, me encanta.
Muchas gracias. Está en mi Instagram, por cierto, en una de las últimas publicaciones, escrito, transcrito, tal cual os lo acabo de leer ahora. Porque me hizo mucha ilusión que me lo publicaran y es un poema que ya tiene sus años, pero que otra cosa que me encanta de la poesía es que te viene. O sea, a mí este poema me representa ahora mismo, por ejemplo.
Sí.
Y lo escribí hace años, pero se podría perfectamente ajustar a mi
al
realidad.
Momento de ahora, claro. Es que, ¿y no te pasa a veces que escribes poemas pero después los ves con el tiempo y le das un retoque?
Me pasa... que esto es muy fuerte y no me va a dar tiempo a leértelo, pero yo el año pasado escribí un poema. Meses después me pasó una cosa que justificaba ese poema. O sea, yo este poema lo llamo premonición porque literalmente era yo avisándome a mí misma de que algo no estaba bien. Y cuando meses después me pasó una cosa muy dolorosa, dije yo, si es que yo ya lo sabía en realidad. Me estaba preparando y ese poema tú lo lees y dices, wow. Y yo en ese momento no lo sabía. No sabía que estaba a punto de pasarme lo que me pasó.
Ya, es que a veces...
A mí, yo ese poema le tengo mucho cariño porque me parece muy fuerte.
Eres como los editores y los productores de los Simpsons.
Seré, seré.
Porque sabes que los Simpsons hicieron... Bueno,
yo no los vi nunca, no los veo muy poco, tal, pero, bueno, pero sí.
La pandemia, Trump, etcétera, etcétera, todo sí, lo tal
todo,
cual.
Pues
fue mucho
ese,
antes.
Ese poema tal cual, es mira, que es hoy, alucinante.
Hoy es verdad que no nos va a dar tiempo. Esta es tu casa.
Venga.
Siempre que quieras venir, Nubes de Papel estará ahí para ti. Hablaremos de poesía, pero nos quedan...
Muchas cosas de qué hablar, ¿eh?
Muchísimas
hay que volver.
Cosas. Por supuestísimo, ¿sabes? Que cuando
sí, sí, sí. Vengo... Y os cuento el poema premonitorio.
Vale.
Y hablamos de botones.
Botones. Hoy solo me queda darte las gracias
a ti,
por esta Bego. Entrevista tan animada,
ha
tan sido alegre.
Un auténtico placer.
Y te digo, nos vamos a despedir, queridos amigos. No sé si Fede tiene alguna canción con la que quiera acabar.
Tengo una canción de un grupo que me consta que le gusta mucho a nuestra invitada y estoy seguro que lo va a disfrutar.
Pues, ¿qué te parece? Nos despedimos.
Muchas gracias.
Y acabará sonando esa canción hasta
perfecto.
El final, hasta que se pueda, que nos queda muy poquito tiempo. Gracias por venir.
A ti por invitarme.
Laura, Alma,
lo que tú
Alma
quieras.
Violeta, un placer. Es una chica con una sonrisa increíble y eso es con lo que me quedo. Gracias por venir.
Gracias
y nos
a
vemos
ti.
Pronto.
Sin
y a
duda.
Todos ustedes nos encontramos pues el próximo domingo aquí en Nubes de Papel. ¡Abur!